Íñigo Iriarte, desde la Fundación Amigos de Mufunga y también Goikuria. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma. Fernando, arratsaldeón.
Fernando, Sancho, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Muy buenas, arratsaldeón, ¿qué tal estáis?
Desde la Fundación Vicente Ferrer, cerrando ya este 2024, Íñigo, desde la Fundación Amigos de Mufunga.
Bueno, cerrando, un poco es el continuar. Lo único novedad, por ejemplo, ya han empezado las clases, o sea, desde la Fundación Amigos de Mufunga lo que más apoyamos, o sea, lo que el punto fundamental son las becas para que los jóvenes, sobre todo las chicas, puedan estudiar en la Universidad de Lubumbashi, porque, pues Mufunga es un lugar alejado de la capital, en plena, digamos así, sabana, donde la gente, pues los 70, 80 mil habitantes, pues viven de la agricultura, no hay otra manera, subsisten, digamos así, con lo que. Y entonces es imposible ahorrar y la gente se estaba quedando ahí. Sin poder pasar a la universidad. Son gente pues con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de avanzar. Y entonces, bueno, ya desde hace años, ya llevamos veintitantos años becando a chicos y chicas en la universidad para que puedan estudiar allí. Y este año vamos a empezar junto con Fe y Justicia, las comunidades de Fe y Justicia, vamos a empezar unas becas Miren Gerrikagoitia, pues porque Miren, la hermana de Luis Mari Gerrikagoitia, pues dejó dinero con esa finalidad. Prioritariamente, bueno, van a ser simple pues, para chicas, porque siempre, pues y más en estos países, pues al final la mujer puede quedar relegada si no se le apoya. Y entonces, bueno, pues esa es la finalidad principal y en eso estamos en estos momentos, en ya han empezado la universidad, pues mandar el dinero para las becas y gestionarlo allí el grupo de amigos de Mufunga. Hay un grupo congoleño que es nuestra contraparte local y son los que lo hacen.
Vamos a conocer también la tarea en la Fundación Vicente Ferrer.
Bueno, pues nosotros también con muchos frentes abiertos. Quizás la mayor novedad que os puedo comentar es el propósito y la intención de trabajar en una campaña que hemos llamado Reconstruir la Esperanza, de apoyo a la Dana. Se trata de apoyo a medio y largo plazo en la zona de Valencia, dado que Vicente Ferrer era de allí. Ana Ferrer casualmente estaba allí el día de la Dana y, bueno, pues hemos llevado a cabo acuerdos y colaboraciones, como digo, a partir de febrero o marzo del próximo año empezaremos a trabajar en diferentes áreas con organizaciones locales de base. Principalmente, pues bueno, serán organizaciones locales para unir fuerzas y maximizar el impacto en nuestro trabajo, ¿no? Principalmente en la educación, con personas mayores, luego apoyo a la comunidad en general, mapeando las necesidades de 2.000 localidades que han sido afectadas por la DAN y luego también un trabajo de salud mental, ¿no? Creando grupos de apoyo y aprendizaje para ayudar a las personas afectadas a manejar el estrés y fomentar la resiliencia. Bueno, es un trabajo, como digo, que nos ha surgido de manera natural. Muchos socios y socias colaboradores de esa zona han sufrido la Dana y hemos recibido muchas llamadas y desde India también nos han dicho que dado que allí habíamos trabajado en otras ocasiones en emergencia, tanto en India como en Nepal, pues ¿por qué no trabajar aquí? Entonces, pues bueno, quizás eso sea lo más significativo que puedo comentar, así como un primer chispazo, por decir.
Un aspecto novedoso también para la Fundación Vicente Ferrer.
Sí, después de 55 años es la primera vez que trabajamos aquí y como digo, con mucha esperanza y con muchas ganas de hacerlo bien, por supuesto.
La importancia también del comportamiento natural, espontáneo de la población, de los ciudadanos, de las ciudadanas, cuando llegan este tipo de crisis, este tipo de emergencias, algo que ya hemos comentado muchas veces, pero que vosotros que trabajáis sobre el terreno en situaciones de vulnerabilidad.
Sí, yo creo que como muchas veces hemos dicho aquí, las personas tenemos una vocación de ayudar al prójimo y en situaciones extremas, pues bueno, se ven, pero no solo en situaciones extremas, también, pues bueno, no lo, la pena es eso, que no sobresalga toda la cantidad de acciones buenas que que bueno que llevamos a cabo, ¿no? Como sociedad y como individual y colectivamente, ¿no? Pero sí, sí en esos momentos sobre todo se ven y se valoran, por supuesto.
Íñigo.
Pues hombre, es evidente que, bueno, decía Fernando que no salen. Sí, es cierto que uno simplemente repasa las noticias y todos son normalmente malas noticias, ¿no? Y estos detalles que cada vez, a veces, tristemente estaba pensando que van a ser noticias, pues por las buenas acciones, no digo porque escaseen, pero sí llamaba la atención. El otro día estaba leyendo, bueno, el otro día, ayer creo que era, un cambio un poco de tema, pero lo vinculo, la felicidad, hablaba un experto en Harvard, un tal Arthur Brooks, diciendo que el mayor experto de la felicidad en la Universidad de Harvard, ¿no? Que la felicidad, bueno, pues una de las partes fundamentales son las relaciones, ¿no? La familia, los amigos. También hablaba, por otro lado, que también era interesante lo que discernía, de que el otros dos pilares eran la fe, que la fe es en un concepto más amplio, no tiene que estar vinculada directamente a una religión, sino más bien al concepto de trascendencia, a que hay algo más que lo que aquí ni estamos, ni los que estamos, y lo contingente y lo material. Y luego, pues el trabajo, la actividad realizada con satisfacción. Pero bueno, voy un poco al tema de las relaciones. Decía que se está perdiendo un poquito eso, ¿no? Que entre las redes sociales, la sociedad individualista, el temor y el miedo al diferente, pues que se está perdiendo. Entonces digo, hilándolo con lo que estaba diciendo, digo, a ver si en este mundo dentro de poco va a ser noticia las buenas noticias por escasas. Yo creo que son noticia las malas noticias porque son las escasas. Pues el diario, el día a día, la gente en general se comporta, pues bueno, pues cívicamente y muchas veces con muchísima solidaridad. Eso a veces no se ve, no se destaca. Y eso, pues eso, yo creo que hay que destacarlo en todo tiempo para que sea lo que perdure y lo que sea mayoritario, yo creo.
Yo, bueno, me parece muy interesante lo que comentas sobre la felicidad. Para mí quizás lo más importante para tener esa felicidad sea vivir en sociedad, compartir en sociedad lo que sea. Lo vemos en momentos como la dana o como otras tantas muchas cosas y no hace falta que sean desastres, ¿no? La gente en comunidad creo que tenemos muchas más, ese relacionarse socialmente creo que nos genera muchas más alegrías que otra cosa, ¿no? Y bueno, además que otro aspecto sería también el hecho de que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Sino querer menos, ¿no? Y me parece que eso también es muy importante y viene a colación también, ¿no? Pues bueno, al final, sobre todo ahora que vienen las Navidades, ¿no? Y sabemos que bueno, que a todo el mundo nos gusta juntarnos con nuestros seres queridos, pero hay que acordarse de todas las personas que no pueden hacerlo, ¿no? A mí me parece, pues eso, que es un momento también para pensar en ellas y no solo en Navidades, ¿eh? Ojo, todo el año, por supuesto, pero Navidades quizás es un momento pues como todavía más sensible, ¿no? Para todas las personas, ¿no?
Nos ha situado en Navidad, en este tiempo, y nos llega una noticia que nos va a comentar Íñigo, desde la Fundación Amigos de Mufunga.
Desde la Fundación Goicuría, ya que
también,
estamos
también.
En los dos, que en el fondo no es más que una sola, son los misioneros vascos que... Mira, ahora, como noticia también, hace 60 años, va a ser en enero, que llegaron los primeros misioneros vascos al Congo. Y bueno, pues eso... Y también coincide con el décimo aniversario de la Fundación Amigos de Mufunga, que no es más que una continuidad de eso, ¿no? Pero bueno, en enero ya hablaremos también de eso, pues habrá algunas charlas, testimonios, también estará el obispo de Bilbao, pues porque visitó aquel territorio para conmemorar el 60 aniversario, ¿no? Pero bueno, pues sí, allí sigue. Entonces, pues para continuar el trabajo de aquellos, pues hay dos fundaciones. La Fundación Amigos de Mufunga, que bueno, pues apoya todo lo que hay en Mufunga y también pues por extensión a Kansenia Bunkeya, a los hospitales de Kansenia Bunkeya, el Lubumbashi y bueno, pues y al propio Xavier Goicuría, que está en su fundación y que sigue ahí, ¿no? Y la verdad es que ha escrito una carta que bueno, tiene, yo creo que es muy interesante a la gente que con la que a la que se le ha mandado y la hemos compartido, pues les ha llegado muy dentro, ¿no? Y bueno, dice eso, ¿no? Que no todo el mundo siente la alegría de la Navidad, ¿no? Porque donde hay hambre solo se piensa en comer, y que en ese país tan rico como es, de minerales de toda clase, oro, diamantes, pues no se goza de la Navidad. Y él dice que, bueno, que aunque esté viviendo entre esta gente pobre, que no sabe más que sufrir, pues que él sí siente la Navidad. Y que por eso se quiere acercar a todos los que aquí estamos colaborando, porque de alguna manera pues es el sostén de todo aquello que se ha hecho. Pues él tiene 85 años y lleva allí pues toda su vida, claro, tal, para todo el mundo, para los de allí pues es un congoleño más, aunque sea blanco, ¿no? Digamos así. Y esa generosidad pues ha permitido que pues muchas cosas que la verdad en este tiempo ha hecho, ¿no? Pues que gente que no tenía escuela pues ahora cuenta con una que les puede llevar hasta las puertas de la universidad, ¿no? No había hospital y ahora hay un hospital donde se les recibe, donde se les admite sin cobrarles de antemano, como ocurre en algunos otros hospitales. Había gente, mucha gente con una discapacidad física, pues en esa zona todavía hay polio y entonces polio y otras cosas y esto no, un estado fallido pues no se ocupaba de ellos. Y a lo largo de los años, pues no solo se hay un centro enorme de rehabilitación donde además de operarles, pues se les ayuda bueno, a dignificar su vida pues con un trabajo que les permita subsistir y crear su propia familia. Y todas esas cosas pues han ido pudiendo hacer gracias a todo el apoyo de la generosidad de la gente que ha querido colaborar con Xavier y con la Fundación Goicuría, ¿no? Y entonces, bueno, pues él agradece, sigue en el tajo, sigue con proyectos, parece mentira que siga con ánimo y proyectos, pero bueno, pues ahí sigue, y manteniendo los que ya hay e intentando hacer más. Y bueno, pues eso, es que ha mandado esa carta a todos los colaboradores y la iremos enviando por correo postal, por correo electrónico, etcétera, a todos. Algunos ya les hemos mandado.
Nos has contado la última hora también de la tarea y también de cómo sigue tantos años después Xavier Goicuría en esta zona de la República Democrática del Congo, en la zona de Katanga.
Bueno, pues la verdad que me parece muy importante y sobre todo muy interesante, ¿no? Que desde allí nos transmita que sí que siente la Navidad a pesar de vivir en esas condiciones y después de 50 y pico años allí en el terreno, pues nada, en fin, ya sabéis que a mí también el trabajo que realizan en la Fundación Goicuría me parece, pues bueno, muy, muy, muy encomiable y por supuesto todo mi apoyo también a esta misiva que han lanzado en Navidad.
Ya he comentado alguna vez que Maribe Bengoechea, una mercedaria de Berris, siempre suele decir que Xavier Goicuría es el Vicente Ferrer congoleño.
Está muy
o sea,
bien.
Como para, quiero decir que es un halago en el sentido de valorar
total.
Sí, a Vicente Ferrer y también a Xavier, a los dos, ¿no?
Muy bueno, muy bueno.
Muy bien. Esta Navidad se va a celebrar en distintas regiones del mundo. Las guerras están muy presentes en 2024 y no tienen la pinta de que la cosa vaya a una solución. Y además, en este puzzle geopolítico estratégico se une una situación de la que vamos a hablar en los próximos minutos. Ha caído el régimen sirio. Las últimas informaciones van en la dirección de un próximo gobierno de transición interino, sin saber muy bien cómo y cuándo se va a formalizar un gobierno democrático, a ser posible. y quién va a formar parte de ese gobierno. No somos expertos, yo no lo soy, Fernando
tampoco.
E Íñigo tampoco, pero...
No, no, lo poco que leemos
pero
y interpretamos y la experiencia que nos da los años, la visión que nos da, que no es mucha.
Eso es, sí, estoy de
acuerdo. Y desde ahí, Fernando e Íñigo...
Bueno, a mí me... La verdad que ha sido todo tan rápido, ¿no? En apenas 13 días, ¿no? Desde que ocuparon Alepo. Es todo muy sorprendente y lo poco que he podido leer también genera muchas incertidumbres en el sentido de que quién es esta persona que ahora mismo está al frente, ¿no? Parece que tiene varios nombres, varios apodos, no sabe muy bien quién les ha apoyado, si Turquía, para así, bueno, pues hacer un poco también, como siempre, fastidiar a los kurdos, si Estados Unidos, Israel, por otro lado. En fin, Rusia está tan inmersa en la guerra con Ucrania que parece que les ha dejado un poco al régimen de Bashar al-Assad de lado. Por lo tanto, es todo muy, muy difícil de ver qué va a pasar, ¿no? A mí lo que me importa, y estoy seguro que a vosotros también, es la población civil, ¿no? Es la población civil que ha visto cómo en 2-3 días pues la policía, por ejemplo, ha dejado un montón de armas en las comisarías, la gente, o bueno, determinada gente en la calle las ha cogido y han hecho luego, pues durante unos días el caos, han cogido el dinero de los bancos, etcétera, etcétera, ¿no? No lo sé. A mí todo esto, pues bueno, me genera mis dudas y mis inquietudes, sobre todo por, como digo, la población civil, a ver qué es lo que va a pasar ahora, ¿no? Está vinculado a lo que viene sucediendo en Gaza, a lo que para mí, sin ningún género de dudas, es un genocidio y que sigue vigente, ¿no? Lo más terrible es que se sigue vigente después de 14 meses y ya no hablamos de ello, ¿no? Y es increíble las imágenes que siguen apareciendo de cómo Israel utiliza el hambre como arma de guerra. Y bueno, pues tristemente está relacionado, ¿no? Es todo Oriente Medio otra vez. Parece que, bueno, ahora con Hezbollah en Líbano hay una tregua, una semitregua, pero ahí está Siria, que está pegadito al Líbano, ya sabéis que está todo con los Altos del Golán ocupados por Israel desde el 67. Entonces, bueno, en fin, es todo muy, muy complejo y pronto para decir algo, la verdad.
Pues sí, la verdad, hombre, porque al final, en esto y en muchas cosas, en esta sociedad de la información y desinformación, donde de los bulos y de la información interesada, que normalmente la información muchas veces es interesada. Otra cosa es cuando sea bien intencionada, pero muchas veces no es tan bien intencionada, la verdad. Entonces, en eso nos movemos. ¿Qué podemos ver? Pues claro, yo cuando veo esto digo, bueno, vale, ¿por qué ha pasado? Pues uno puede decir, bueno, a Siria lo apoyaba Rusia, Rusia está entretenida, tristemente entretenida, en la guerra con Ucrania, también lo apoyaba Irán y Hezbollah, y bueno, pues también están con todo el conflicto, pues era el momento de... O sea, era el momento en el que ha caído más fácil, ¿no? Ahora te dicen, bueno, pues eso, son 50 y tantos años de dictadura, de robos y atropellos de la familia de
Bashar al-Assad.
De Bashar al-Assad. Y entonces, bueno, te parece como que, bueno, pues que es un paso positivo, como que ahora esa dictadura ha caído y ahora puede empezar una democracia. Pero claro, ahí sí, eso sí tenemos experiencia de haber, de que esto yo lo he oído de Irak, ¿no?
De Afganistán.
De Afganistán.
Las imágenes.
De Libia. O sea, lo mismo, ¿no? O sea, sí. Es derrocar a tiranos como eso en Irak.
O Libia.
Eso lo vivimos, o Libia, y luego resulta que ves que Libia es un país absolutamente destrozado.
Sí.
Irak es un país
también
absolutamente destrozado, Afganistán lo mismo, y entonces dices, ¿a dónde va a ir Siria? La pinta, o sea, porque también nos lo vendieron desde las mismas fuentes, ¿no? Pues Estados Unidos, que al final, pues eso, cómo nos vendió todo el tema del eje del mal, de Irak y tal, y dónde estamos, ¿no? Entonces, no sé, a mí que ahora los que estén monitorizando, parece ser, sea Estados Unidos e Israel, este tema de Siria, y le pide el Austin este a su homólogo israelí, bueno, quiero decir, el de Estados Unidos, le pide que cuide, que le informe, que esté y que se preocupe del estado penoso de Gaza, cuando eres tú el que ha generado todo ese caos y, como decía Fernando, el que está utilizando ese hambre, ¿no? Entonces dices, ¿qué nos están vendiendo? Que ninguna dictadura no queremos para nada ni para nadie, ¿no? Eso es evidente. Pero no sé, yo de esto te genera como demasiadas dudas de que realmente la democracia pueda prosperar y no sea otra manera de barrer un país para intereses, bueno, otros intereses ocultos, como se vio en Irak, como hubo en Libia, de más bien de geopolítica económica y tal. Entonces, bueno, Siria, un país tan avanzado a todos los niveles durante tantos años, culturalmente y totalmente ya casi borrado todo, ¿y hacia dónde va? Pues te preocupa, y te preocupa la población civil, y te preocupa la situación del mundo, hacia dónde estamos, como eso, lo que una y otra vez tenemos que decir, ¿no? Que este genocidio cometido por Israel, y que con un Netanyahu absolutamente infame, corrupto, etcétera, pues ahí al mando, impune. Entonces dices, bueno, esto es lo que está triunfando en este país, en este mundo, donde también todo, entre la guerra, esto, el Trump que viene por ahí, y China, y dices, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y como sociedad me parece que nos ha atontado las redes sociales, nos han hecho individualistas, y nos han hecho también bastante egoístas. Entonces, no sé, yo no quiero perder la esperanza, pero sí me parece que hay que resurgir y preocuparnos unos, como decíamos al principio, más unos de otros.
Una situación muy complicada, porque en Oriente Próximo, sí, salvo esa tregua en esta zona de Israel con Líbano.
Sí, pero curiosamente, por ejemplo, el ejército israelí debe estar ya muy cerquita de Damasco, ¿no? Debe estar a 20 kilómetros.
Sí, a pocos kilómetros.
Sí, 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 entonces, sí. Pues bueno, eso todavía.
Decían incluso que estaba por encima de la zona desmilitarizada. O sea,
sí, eso es. Y los rebeldes, en cambio, los supuestos rebeldes sirios no han hecho absolutamente nada para Israel, ¿no? Eso también es significativo, ¿no? Hasta qué punto están compinchados, ¿no? Y bueno, en fin, ya iremos viendo a ver cómo deriva esto, ¿no? Pero bueno, por supuesto, con mucha atención y bueno, y en fin, y preocupación también.
Estamos cerrando estos diálogos por este 2024.
Bueno, pues como es el de diciembre y ya dicen que se puede felicitar la Navidad pasado, sí, sí. El puente de la Constitución, pues recogiendo un poco lo que decía Xavier, pues que sintamos la alegría de la Navidad, más que nada, no una alegría comercial, sino la alegría de que es posible la esperanza. Evidentemente yo lo digo desde una fe, pero en el fondo, lo que celebramos en Navidad es el nacimiento de alguien que lo que quiso fue un mundo más justo, más fraterno, más solidario, que quiso eliminar los privilegios de los grandes y que buscó que era posible vencer a la muerte y al mal, ¿no? Entonces, es un motivo de esperanza. Y si al ser un motivo de esperanza, pues es un motivo de alegría. Y ojalá, pues eso, realmente, reflexionemos para cómo construir a esperanza para vivir con alegría el mundo que vamos construyendo día a día.
Yo no puedo estar más de acuerdo con cómo ha terminado Íñigo, ¿no? Para mí es lo más importante, ¿no? Ese mensaje también de esperanza. Y bueno, pues que sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Pues yo creo que si unimos nuestras manos, transformaremos el mundo. Esta es una frase de Vicente Ferrer que a mí me gusta mucho y creo que esa es la clave, ¿no? Unir nuestras manos para transformarlo y para hacer, pues bueno, de este mundo, como decía Íñigo, un lugar más justo y más fraterno.
Íñigo Iriarte, desde la Fundación Amigos de Mufunga, también desde la Fundación Goicuría, un saludo y aprovechamos la ocasión para desearte feliz Navidad también. Hasta 2025.
Hasta 2025, Fernando y Juanma.
Fernando Sancho, desde la Fundación Vicente Ferrer, gracias también por acercarnos la tarea de la Fundación allí y feliz Navidad hasta 2025.
Muchísimas gracias. Feliz Navidad también a todas las personas que nos oyen y a vosotros. Un abrazo muy fuerte también, que ha sido un año, pues bueno, también muy, muy enriquecedor aquí estas tertulias con vuestra compañía. Gracias.
Abur. Un abrazo. Lo mismo pienso. Gracias.
Abur.